te llega una carta a la DGT y ya te tiembla la mano. Dice, a ver si va a ser una multa o Hacienda, te trae el cuño, pero si tú no abres la carta, te vas a quedar sin saber lo que contiene la carta en realidad. ¿Es así o no?
Sí.
Cuando viene una carta, también te pueden ir del banco. De muchos lugares puede ir la carta y a veces en el membrete, en la parte de arriba del sobre, viene de dónde es el destinatario, a dónde va destinada. Pero si no la abres, no vas a saber nunca lo que contiene esa carta. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo a los corintios que ellos son cartas escritas y por medio de esas cartas escritas los corintios también podían verse reflejados en el amor de Cristo. Es decir, que eran ejemplos. Las cartas cerradas, no se sabe lo que contienen, pero si tú eres una carta y yo somos cartas abiertas, la gente se va a fijar en nosotros. Y eso es una gran responsabilidad. Porque si nos ponemos a pensar, yo hablo por mí, ¿eh? Cada uno se conoce a sí mismo y Dios nos conoce a todos. Pero a veces si tú te pones a echar la vista atrás, ¿en cuántas veces tú no fuiste una carta abierta para ser vaso de honra? Es decir, un mal ejemplo, porque es fácil hablar, pero la gente ve más en lo que hablas. Es decir, nuestras actitudes, nuestras acciones, hablan más alto que nuestras palabras. Podemos aparentar que somos buenas personas, podemos aparentar que somos así, que somos asado, pero en el fondo, quien nos conoce verdaderamente como somos es el Señor. Y cuando tú vas conociendo a una persona más a fondo, vas a ver que tiene más defectos de lo que tú te piensas. Es decir, usted me puede conocer a mí aquí, el pastor, predica, canta, etcétera, etcétera, pero para conocerme bien tiene que tener relación estrecha conmigo. Pregúntale a mi mujer qué bueno soy. O a mi hijo. Si algo bueno tengo, si algo bueno puedo hacer, es siempre por la misericordia de Dios. Entonces, el ser cartas escritas es una responsabilidad grande que tenemos los creyentes. Porque la gente se va a fijar más en lo que ve que en lo que hablamos. Porque hay grandes oradores, hay personas que tienen mucha facilidad de palabra y oran muy bien, y predican muy bien, y cantan muy bien, pero eso no es suficiente. Cuando está hablando Pablo de cartas escritas, está diciendo, mira cómo andas, porque a veces no estamos a la altura de lo que nuestros labios predican. Y vuelvo a decir, me pongo yo el primero. Quiero que vayamos ahora a leer en Primera de Juan, y lo voy a leer en la misma versión. Primero de Juan, capítulo 1, al 3. Dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para que contarles lo que hemos, dice primero, visto, y después oído. En primer lugar aparece visto, ver y después oír. Acerca de ella para que juntos podamos alegrarnos completamente. Si así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien la da, el que da la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. A veces, hermanos, es mejor estar callados que no abrir la boca. Sabe que hay un dicho de este más vale que no abriera la boca, mejor que se quedara callado. O cuando este habla, sube el pan. Hay un dicho así, lo conocen. Aquí en España se conoce, no sé en otros lugares. Este cuando habla, sube el pan. Como quieren, mejor es quedarte callado. ¿Saben que leímos al principio un salmo y yo hablé de una palabra que aparece 70, a ver, déjame que lo, 74 veces en la Biblia? 71 aparece en los salmos y 3 en el libro de Habacuc, y es la palabra Selat. Seguramente ustedes lo han leído y algunos pueden decir, ¿esta palabra Selat qué significa? Bueno, yo estuve mirando el significado y significa varias cosas. Primero, pausa. Tenemos que pararnos antes de abrir nuestra boca. Después, meditación, meditar en lo que vamos a decir. Silencio y reflexión. Es una palabra que conlleva todas estas palabras. Significa pausa, silencio, meditación y reflexión. Y ahora quiero que vayamos a leernos unos versículos y vamos a ir a Santiago. Capítulo 3. Versículos 8 y 10. Dice Santiago que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí está diciendo el apóstol Santiago que nuestra lengua puede ser algo que encienda fuego. Por eso, selar, meditar y preparar lo que vamos a hablarle a una persona tiene peso. Porque a veces una palabra que demos a una persona la puede levantar o la puede hundir. Por eso a veces es mejor callarse la boca. No, pero es que yo lo que digo, lo que siento, mejor cállate, porque si lo que sientes va a ser para destruir, mejor es que te calles la boca. No, es que yo no soy hipócrita, y como lo que veo lo digo. Bueno, a veces es mejor que te calles la boca, o que nos callemos la boca, me incluyo, porque si no queda mal, yo me incluyo. A veces abrimos la boca y sube el pan. Para que no suba el pan, es mejor que permanezcamos en silencio. Si lo que vas a decir trae edificación a la persona que vas a hablar, entonces adelante. ¿Y eso quién lo pone en el corazón? El Espíritu Santo. Por eso, meditar, reflexionar, selah. La palabra selah la tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Mejor es estar callado muchas veces que decir cosas que pueden hacer mal a la persona que escucha. Creo que todos ahí estamos de acuerdo, ¿no? Amén. Vamos a leer Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, es inteligente. Por eso que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Lo dice en Eclesiastés. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Palabras sabias. Eclesiastés 3:7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Que el Señor nos ayude a que cuando hablemos sea el tiempo de Dios para decir lo que tenemos que decir. Estábamos diciendo ahora que para Dios no hay casualidades. Toda persona que está en esta mañana aquí es porque Dios lo trajo. No es porque te hayan invitado, no es porque te hayan dicho, Sí, puede ser que Dios usa a personas para que te inviten, o, pero la realidad es que Dios tiene un plan y un propósito en esta mañana nuevo para ti y para mí. Así que no estamos aquí por casualidad. Venimos primeramente con acción de gracias, con alabanza, nuestro oído presto para escuchar y poner en práctica. No ser solamente oidores, sino que lo que oímos tenemos que llevarlo a la práctica. Eclesiastés 5. Versículo 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Salmo 37:7. Mira cuántos versículos, y hay bastantes más, pero yo escogí estos que hablan de que a veces es mejor estar callado. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Está diciendo, no te apresures, guarda silencio delante de Dios. Y cuando veas a un hombre que prospera, pero no conoce a Dios, no tengas envidia, por así decirlo, porque tú tienes lo más valioso, que es el Espíritu Santo en ti. La gente puede prosperar económicamente, pero sabes una cosa, es la gente, aunque prospere económicamente, tienen el mismo fin. Todos vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia? De que un creyente que muere teniendo a Cristo en su corazón se va a la presencia de Dios. Y el que no, dice la Biblia, que se pierde. Que se pierde. Entonces, está diciendo, no tengas en cuenta aquel que prospera si el que prospera no tiene a Dios en su vida. Porque es un desgraciado. ¿Cómo estabas tú y cómo estaba yo antes de conocer a Dios? ¿Qué éramos nosotros? Éramos muertos vivientes. Algunos en un grado y otros en otro, pero estábamos vacíos. Dice que estábamos en oscuridad y en tinieblas. Así es como nos encontrábamos. Y cuando conocimos a Cristo, la luz de Dios vino a resplandecer a nuestra vida, nos abrió la mente, nos quitó la venda de nuestros ojos y nos fue cambiando y nos está cambiando cada día. Amén. Salmo 41:3. ¿Qué punto es malo? Así. Bueno, apunté mal la cita. Bueno, aquí estamos, quise coger varios versículos para ver la importancia, que a veces no pensamos en eso, la importancia que tiene el silencio. En ocasiones es mejor que nos estemos callados y nuestros hechos que hablen por sí solos. Porque nuestros hechos a la gente que nos mira les va a decir algo, o algo bueno o algo malo. Como decía el viernes, dije la anécdota de este que dice, pastor, yo quiero predicar. Vale, pues vente a la plaza y predica a la gente. Y entonces el hombre fue todo entusiasmado a la plaza y empezó a predicar a la gente que estaba ahí. Y cuando volvió al día siguiente le dice, el pastor le pregunta, le dice, ¿qué? ¿Cómo te fue la predicación? Bueno, ¿cómo bueno? ¿Qué pasó? No pasó nada. Dice, entonces aún te falta un poco para que puedas salir a predicar. Porque cuando se predica la palabra de Dios siempre sucede algo. O la gente reacciona con negativa, o la gente entra a su corazón la semilla del arrepentimiento. Pero siempre sucede algo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo. Así que siempre sucede algo, aunque nuestros ojos a veces aparentemente no vean nada. ¿verdad? La semilla cae en tierra y por un tiempo no ves nada, pero al poco tiempo empieza a salir una cosita hacia arriba y va creciendo hasta que se hace grande y da fruto. Aunque nosotros pensemos de que no está sucediendo nada a personas que a lo mejor le has predicado una, dos, tres, cuatro veces, es imposible, ya no se puede. Y decíamos, a lo mejor dentro de 5 años entra por la puerta convertido y te dice, mira, ¿sabes aquella palabra que me hablaste hace 5 años? Pues después llegué a casa, me puse a meditar y no sé cómo fue la cosa, pero empezó Dios a obrar en mi vida y ahora, pasados los 5 años, vengo a agradecerte que hayas puesto esa palabra que salió de tus labios en mi corazón, porque tuvo efecto. Así que no sabemos lo que nosotros decimos, lo que puede traer efecto. Que sea efecto para bien, no para mal. Vuelvo a repetir, una palabra te puede hundir o te puede levantar. Amén. Me tiemblan las manos si no es una carta de la DGT. Quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos conocen la predicación de Lázaro? ¿Saben cómo predicaba Lázaro? Con su vida. Ni un solo versículo aparece en la Biblia de que Lázaro abriera la boca. Marta, su hermana, sí. María, también. Pero Lázaro en ningún momento abrió su boca. Yo escuché esto y esto me gustó lo que compartió este hombre. Es verdad, nunca me había parado a pensar en esto. Tú, creo que a lo mejor muchos también le pasó lo mismo que me pasó a mí. Lázaro no abrió la boca. Marta, María. Y ¿saben una cosa? Dice la Biblia que era el amigo de Jesús, que le amaba, que Jesús amaba a Lázaro. Es decir, era amigo de Jesús, pero Jesús no le llamó entre los 12. Y a veces nosotros, por la amistad, damos responsabilidades. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero la responsabilidad tiene que verse. Mire, allá está el hermano. Ponte de pie, Manuel. Ven que tiene un letrerito que pone Ujier. ¿Saben por qué le hice ese letrerito? Porque primeramente yo me fijé, y sin despreciar a nadie, hay más hermanos que también pueden llevar ese letrerito. Me fijé que él estaba atendiendo a la gente, estaba pendiente de ella, siéntate aquí, siéntate allá. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es tener un llamado. Entonces, a veces nosotros damos credenciales o llamados por la amistad. Y la amistad es buena, pero no quiere decir que la amistad tenga llamado. Entonces, Lázaro no fue llamado como Juan, como Pedro, como Jacobo, incluso como Judas. Dice que él estaba, cada vez que Jesús iba a casa de Marta y María, Lázaro estaba allí. Y fíjate si era duro, que aún después de resucitar no habló. En ningún momento, ni antes de morir, ni después de morir, hay nada. Yo no digo que fuera mudo, ¿eh? Pero que la Biblia no refleja nada de que él haya dicho algo. Pero sin embargo, dice que después de que resucitó, iban a Jesús, pero no solamente iban a Jesús, dice que viendo a Lázaro la gente se convertía y no abría la boca. Lo podemos leer. Juan capítulo 12, versículos del 9 al 11, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Dice, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando veían a Lázaro, veían la gloria de Dios. ¿Recuerda cuando fueron a darle la noticia? El hombre al que amas, tu gran amigo, tu mejor amigo, ha muerto. Y Jesús dice, vamos a su casa que hay que ir a despertar. Y los discípulos dijeron, no, pero si está despierto, si está durmiendo, entonces se va a poner bien. Y Jesús le dice claramente, dice la Biblia, dijo, Lázaro ha muerto. Pero esto de la muerte de Lázaro es para glorificar al Padre. Es decir, que cuando vieron a Lázaro, vieron la obra que Dios había hecho en Lázaro, y dice que la gente se convertía. Venían a ver a Jesús, pero también a ver a Lázaro. Yo no sé lo que veían en Lázaro, pero algo especial tuvieron que ver, aparte de saber de que había estado 4 días muerto y que Jesús lo resucitó. Y Lázaro no habló. Bien podía haber salido de la tumba y decirle, gracias Señor, mi amigo, abrazar, decir algo, pero la Biblia no refleja que dijera nada. Pero aún sin decir nada, Lázaro, por lo que Dios había hecho en su vida, la gente se convertía. ¿Cuántos de aquí quieren ser Lázaros? Es así. A veces no hace falta ser un gran teólogo ni un estudioso de la Biblia. No estoy diciendo que no se estudie la Biblia, porque de hecho aquí, ahora estamos de vacaciones, pero estamos haciendo estudios sobre la Biblia y es necesario que la gente conozca la palabra de Dios. Pero no es todo el saber la palabra de Dios, sino lo que la palabra de Dios dice, ponerlo en práctica nosotros. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os predicamos. Somos cartas abiertas. No queremos ser de los que abren la boca y suba el pan. Queremos ser de los que abren la boca y traen bendición a las demás personas. Que le traigan el contagio de querer aceptar a Cristo en su vida, porque nuestra vida refleja la vida de Cristo. ¿Saben lo que decía el apóstol Pablo? Imitadme a mí. ¡Wow! ¿Quién puede decir eso? Palabras mayores. Hay que tener autoridad. Yo sería incapaz. Yo podría decir, imitadme a mí en lo que podáis pensar que es bueno. Pero no me atrevería a decir, imitadme a mí. Y si continúo diciendo, como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Somos cartas abiertas, hermanos. Me gustó la charla de este hombre cuando dijo, y Lázaro no habló en ningún momento, no hay un solo versículo. Pero las personas veían a Lázaro y veían la gloria de Dios y se convertían al Señor. Que nosotros podamos ser o reflejar ese Lázaro por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque a veces un testimonio ha valido para que una persona se convierta. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios que nos han edificado de gente que estaba perdida? Y yo me incluyo. Y la gente que les conocía no apostaba nada. Decían, este ya no tiene solución. Ya no puede. Esta persona no cambia. Y tiene un encuentro como tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo. Y ya no fue más Saulo, fue Pablo, el apóstol, el que predicó a los gentiles, etcétera, etcétera. Había cambiado. Mira si había cambiado que y si era malo que cuando le dijeron de que fueran a junta Pablo para imponerle las manos, dice, pero Señor, pero si este era un perseguidor de la iglesia, este permitía que llevaba cartas para meternos en la cárcel y para incluso para justiciarnos, apedrearnos como a Esteban. Vosotros haced lo que yo os digo porque él va a tener que pagar un precio. Y el apóstol Pablo pagó un precio. Pero donde iba ungido. No unjamos a los amigos. Unjamos a los que tienen llamado. Porque amigos se ven en las ocasiones. Y no, la Biblia no está diciendo que es malo tener amigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Y dice la Biblia que hay amigos que son más fuertes que un hermano. Es bueno tener amigos. Pero los amigos, por la amistad, nosotros no podemos dar, por así decirlo, responsabilidades que quizás no están preparados para llevar, y por en vez de hacerles bien, le hacemos mal. Que el Señor nos ayude a poner en práctica la palabra que aparece 70, ¿cuántos dije? 74. 74 en la Biblia. Cuando leas esta palabra, piensa, recapacita, guarda silencio, porque es a lo que nos llama también el Señor. Si tienes que predicar, y Dios pone en tu corazón el predicar a voz, como hay personas que salen a las plazas, a las calles, a evangelizar, y van con un parlante, incluso algunos llevan equipo de sonido, gloria a Dios. Pero a veces también tenemos que callarnos, porque si estamos hablando, si yo te estoy hablando, y no paro de hablar, no puedo escuchar lo que tú me quieras decir. Y con Dios pasa también otro tanto lo mismo. Es bueno estar orando continuamente, dice la palabra de Dios, sí, pero también es bueno reflexionar y escuchar, porque Dios habla de diferentes formas, pero habla. Te puede hablar por un hermano, te puede hablar siempre por la palabra de Dios te va a hablar siempre. A veces el propio Espíritu Santo te trae al corazón aquello que debes de decir o cuando te tienes que callar. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y eso no es fácil, hermanos. Aquí no estamos dando una receta de cómo te tiene que guiar el Espíritu Santo. Es Él el que tiene la única receta. Pero uno sabe cuando hace algo malo, ¿verdad? Sabe que lo está haciendo mal. Y tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Y también sabe cuando hace algo bueno, porque si bendice, si levanta a la persona que está mal por medio de una palabra, está haciendo algo bueno. Tenemos que saber hablar y tenemos que saber guardar silencio, y que la gente, después de analizarnos y vernos, diga: yo quiero ser como este. Que no diga: yo no quiero ser como este. ¿Sí? Va a la iglesia, va al culto, tiene una credencial de ministro, pero no está a la altura. Y yo, pues, vuelvo a repetir, me pongo en primer lugar. A veces no estoy a la altura. Y que el Señor nos ayude a poder estar a la altura, y que la gente se refleje en nosotros el amor de Cristo hacia los demás, para que las personas puedan decir: yo necesito a Cristo como este lo necesita. Tenía un gran amigo que falleció ya hace bastantes años. Y yo le daba testimonio, los dos habíamos estado en el mundo de la droga, yo le daba testimonio y decía: Dios te puede cambiar, pero Fernando, si tú me conoces a mí, si desde niños andábamos juntos y fechorías que hemos hecho. Y me dice: mira, yo solo sé una cosa, que voy a tener que hacerlo, buscar a Dios como lo hiciste tú. Porque yo sé cómo eras antes, es verdad, y sé cómo eres ahora, con muchos defectos, pero había habido un cambio. Ya no tenía que ir a la farmacia a comprarme la jeringuilla. Ya no me veía estar con la gente que andaba antes. Sabía que yo venía a una iglesia cristiana. Y eso impacta en la vida de las personas. Aunque creas tú que no, impacta. Yo estaba perdido y Dios me rescató de ahí. Y Dios está transformando y cambiándome día a día, porque tengo muchos defectos, igual que los tiene usted. Aquí no hay ninguno sin defectos. Decía no hace mucho que cuando usted entró por la puerta de la iglesia ya dejó de ser la iglesia perfecta. Cuando yo entré por la puerta de la iglesia dejó de ser la iglesia perfecta. Porque los que estamos aquí dentro éramos imperfectos y el Señor nos está perfeccionando cada día para poder alcanzar la altura que Dios quiere de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.